Hola, Trump, buenos días.
¿Qué tal, familia? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿En qué lugar del mundo te encuentro hoy?
Pues estoy ahora mismo en la Terminal 3 del aeropuerto Charles de Gaulle, a puntito de coger un avión de vuelta a Madrid. Hoy hago el programa desde Madrid ya.
Ah, caramba. ¿Te ha gustado? He visto fotos tuyas por ahí, dando
al lado
de Notre Dame, con el micrófono en ristre. Sí. ¿Tú el micrófono lo dejas algún rato cuando viajas o no? ¿O vas todo el día con el micrófono colgado?
Sí. Gente que duerme con un osito y gente que duerme con un micro. Como
pero eso es para dormir. Me pongo el micrófono, la almohadita así, apoyo en la ventanilla y me quedo frito un rato. Pero bueno, oye, os cuento cositas de por aquí.
Sí.
Comentaba Sergio ahora lo de Manuel Valls. Pues la sensación de ridículo del Partido Socialista está siendo sencillamente espectacular. Eso ya no es que abandonen el barco, es que lo abandonaron antes todavía de que empezara a hundirse. Por lo tanto, es una auténtica hecatombe. Aviso a navegantes con esto de las primarias y elegir al peor, Yo no, o a la peor, no lo sé, allá cada cual. Pero atentos, atenta a la compañía, que diría aquel. Oye, lo de Fillón también resulta muy curioso, porque aquí todos los analistas advierten que, visto el perfil del votante de Macron, tanto urbano como por la edad, clarísimamente el presidente de la República hace un mes hubiera sido Fillón. Pero que 1 millón de euros y los contratos raros de mamá Fillón y de los fillonitos acabó precisamente con este señor en su casa, en vez de presidente de la República. También, otro aviso a navegantes. El debate aquí es quién va a ser primer o primera ministra. Hay varias posibilidades. Quien fuera presidenta de los empresarios franceses, una señora que se llama Laurence Parisot, el ministro de Defensa, todo un aviso ante la que está cayendo aquí, un tal Jean-Yves Le Drian, y el alcalde de Pau, que es el primero que hizo algo así como un partido centrista, luego llegó Macron, que se llama François Bayrou. Bueno, pues uno de los tres dicen, a ver quién, que podría ser primer ministro. Recordemos que en el régimen francés manda tanto o más el presidente de la República como el gobierno y el primer ministro, mucho más que el Parlamento, a diferencia de lo nuestro, Uh-huh. Y ya por último, esta madrugada han cerrado, acaban de reabrir la Gare du Nord, la estación del norte aquí, que es como nuestro Atocha. Y el motivo, una alarma. Mira, el despliegue policial en España ante una manifestación, los controles que te montan en las aceras para acceder a una plaza son de una severidad. Yo, de verdad, me imagino con los perroflautas y las perraflautas montando el pollo alrededor del Congreso con policías franceses. No te imaginas la que se liaría cualquier día de estos. Pero, en fin, somos como somos y aquí siguen en alerta, amigo.
Me alegro de saludarte. Buen viaje.
Venga, buena entrevista ahora. Hasta luego.
Don Luis de Guindos Jurado, ministro de Economía, Industria y Competitividad. Me alegro mucho de saludarle. Buenos días.
Igualmente, buenos días.
Visto lo que ha pasado en Francia, ¿cómo cree que va a ser la deriva de un país donde el Estado pesa tanto, donde la institucionalización de las cosas está, bueno, es el padre nuestro político de todos los días?
Bueno, lo primero, yo creo que el triunfo de Macron es un alivio porque la alternativa, pues la verdad es que era terrorífica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y por lo tanto, esa es la primera consideración. Es decir, Macron es un europeísta convencido, considera que tenemos que avanzar en la integración económica, en la integración política, avanzar en todo lo que tiene que ver con la zona euro, y desde ese punto de vista yo creo que son buenas noticias, ¿no? Después, Francia es el país, sin duda, en el cual el gasto público tiene un porcentaje más elevado. Es decir, están aproximadamente, pues, incluso 5 o 10 puntos por encima de la media europea en términos de peso del gasto público sobre el Producto Interior Bruto. Por eso el presidente de la Comisión Europea, Juncker, lo primero que dijo es, bueno, Francia tiene un problema de gasto público que tiene que reducir, ¿no? Y después yo creo que Macron, que fue un ministro de un gobierno socialista, no lo olvidemos, es decir, fue ministro de Economía, que equivale a lo que aquí es el ministro de Industria, porque, bueno, al Eurogrupo va el ministro de Finanzas, por decirlo de alguna forma, que era Michel Sapin. De algún modo lo que tenía es una agenda de reforma del mercado laboral, de liberalización de algunos mercados de bienes y servicios, que están muy, de alguna forma, muy limitados en el caso de Francia, y también de reforma en el ámbito de las pensiones, ¿no? Lo que pasa es que hay unas elecciones importantes dentro de un mes en Francia, porque tenemos las elecciones parlamentarias, y ahí hay que ver si efectivamente Macron consigue con su grupo en marcha una mayoría suficiente en el Parlamento.
Ayer me contaba el exministro de Defensa, o ahora embajadora en Estados Unidos, señor Morenés, alababa al ministro de Defensa francés, Levian, dando a entender que podría ser un magnífico primer ministro, porque dice que es un tipo de una sensatez extraordinaria.
Bueno, yo no le conozco al ministro de Defensa, lógicamente Pedro Morenés sí lo conoce de la época suya, cuando fue ministro de Defensa en España, pero yo creo que tiene varias alternativas, ¿no? Lo que sí es importante es volver a repetir, es decir, Macron fue un ministro de un gobierno socialista, su mentor fue Hollande. Se lo llevó al Elíseo como secretario general adjunto, después lo hizo ministro de Economía, era la parte más liberal. Él dejó el gobierno, montó su partido, o su movimiento inicialmente, que después ahora se ha convertido en un partido, pero yo creo que Macron sabía perfectamente que, aunque él era el mejor candidato para el Partido Socialista, en un sistema de primarias no tenía la más mínima posibilidad, y además otra consideración, y es que el peso negativo que tenía el Partido Socialista en Francia era muy intenso, y como se ha visto perfectamente con los resultados que ha tenido Amon.
Uh-huh. Hoy es Día de Europa, 9 de mayo. Le pido una reflexión. Europa, sí, el estado de salud de Europa es preocupante, es razonable, es como para que, hombre, un poquito de prevención se ponga en cada uno de sus gestos y cosas. ¿Tiene síntomas alarmantes?
Bueno, yo creo que tenemos una especie de sensación agridulce. La sensación dulce es que estamos en el momento económico mejor desde el inicio de la crisis. Es decir, Europa está creciendo, concretamente la zona euro, pues incluso por encima del 2%. Eso no había ocurrido en los últimos 10 años. Por otro lado, sin embargo, tenemos riesgos importantes. Uno es el Brexit. El Brexit es un proceso complejísimo que va a generar muchísima tensión, que va a ser extremadamente difícil, en el cual pues un divorcio siempre genera, lógicamente, tensiones importantes, ¿no? Y además, cuando hay que tener en cuenta que el Reino Unido estaba muy integrado, son 40 años de pertenencia a la Unión Europea, y romper esos vínculos va a ser complejo, y después tendremos que negociar el estatus posterior, ¿no?, de relación entre el Reino Unido y Europa. El Brexit es, por lo tanto, yo diría que, sin duda, la gran amenaza, y es el gran reto que tenemos por delante. Y después hemos tenido los populismos, ¿no? Los populismos que, sin embargo, no triunfaron en Austria, por poco, pero no triunfaron. Tampoco triunfaron en Holanda, y en Francia hemos visto que tampoco, ¿no? Esos son señales positivas.
Normalmente las crisis económicas, usted que lamentaba ahora, eran crisis secuenciales, en fin, 4 años duraba más o menos un periodo de crisis.
Más o menos.
¿Qué ha hecho que esta crisis, nos refiramos a ella, y ahora, aunque estemos creciendo al 3%, o más del 3%, lo cual en una economía como la española es una cifra bastante razonable, todavía digamos que seguimos 10 años después en una crisis?
Bueno, pues fundamentalmente porque tuvimos un montón de excesos, cometimos un montón de errores desde el punto de vista de endeudamiento, desde el punto de vista de la burbuja inmobiliaria, desde el punto de vista de las cajas de ahorros, de la interrelación con los poderes políticos en el ámbito de las comunidades autónomas. Todas esas cuestiones llevaron a que los desequilibrios fueran inmensos. España tenía un problema de competitividad, España tenía un problema de burbuja de crédito, una burbuja inmobiliaria inmensa, como nunca habíamos tenido anteriormente, y cuando se inicia la crisis en el mundo, en el año 2008, pues entonces aquí afecta con muchísima más intensidad. España llega a perder el 10% de su riqueza desde el inicio de la crisis hasta principios del año 2013. Eso no es una recesión normal. Una recesión normal en España era una caída del PIB del 1%, 10 veces menos de lo que hemos tenido. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hemos recuperado el nivel de renta que teníamos en el año 2007. Pero España tenía que haber crecido durante estos 10 años. Hemos perdido una década. Y en el ámbito del mercado laboral todavía no lo hemos recuperado. Es decir, en el ámbito laboral todavía nos queda 1,5 millones de puestos de trabajo para recuperar. Y esas cicatrices están ahí.
¿Y qué perspectivas hay de que ese crecimiento se mantenga y de que el crecimiento de los puestos de trabajo también lo haga?
Yo creo que ahí los fundamentos hoy son completamente diferentes. Esto es como si a uno le hacen un análisis y le van diciendo, oye, mira, el colesterol lo has reducido, estás mejor en las transaminasas, el azúcar lo tienes. Es decir, A futuro, la economía española tiene unos fundamentos mucho mejores que los que tenía de simplemente 4, 5, 6 años, ¿no? Y eso es un elemento de esperanza. Pero todavía no hemos recuperado todo lo que teníamos en el año 2007, especialmente en el ámbito laboral, ¿no? Yo creo que la cuestión no es el año 2017. El año 2017 la economía española puede crecer muy próximo a lo que creció en el año 2016 o en el año 2015. Y creo que puede ser un buen año. La cuestión es mantener este crecimiento pues durante los próximos 3, 4, 5 años. Esa es la cuestión, ese es el reto de la economía española. Y ahí fundamentalmente hay que evitar cometer errores. No podemos echar atrás reformas importantes que se realizaron y simultáneamente mantener estabilidad política. Esas son las dos recetas fundamentales.
Y con una minoría en el Parlamento, ¿hasta qué punto se pueden hacer esas cosas que usted decía que hay que hacer, cuando además la oposición a ustedes emite recetas completamente distintas?
Bueno, eso te lo hace más complejo y sin duda pues tienes que hablar con los grupos de la oposición. Nosotros hemos llegado a acuerdos importantes con el Partido Socialista y con Ciudadanos y con el Partido Nacionalista Vasco, no solamente en el tema de presupuestos, sino también en otros temas especialmente relevantes, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del mercado financiero, pues todo lo que tuvo que ver con las cláusulas suelos, que era un problema muy importante que teníamos ahí, que afectaba a muchísima gente, ¿no? Lo hace más complejo y lo único que evidentemente es necesario es buena voluntad, ¿no? Buena voluntad desde el punto de vista de negociación, el gobierno lo va a tener. Yo con mis interlocutores, por ejemplo, por supuesto en el caso de Ciudadanos, pero también en el caso del Partido Socialista, he encontrado buena voluntad y ganas de colaborar, y a veces hacen aportaciones que, bueno, después cuando lo ves a posteriori dice, bueno, esta aportación ha sido positiva. Es decir, el consenso no es el consenso en sí mismo, el consenso es para enriquecer el resultado de una negociación, y sí, yo creo que eso se ha conseguido.
Pero ¿pueden ustedes establecer algún tipo de consenso en las reformas que siguen pidiéndole a España y que el gobierno parece dispuesto a realizar, pero solamente va a poder hacerlo si tiene una mayoría suficiente?
Bueno, el gobierno tiene lo que tiene, 137 diputados, ¿no? Después tenemos Ciudadanos, tenemos un pacto con ellos, que yo creo que se va cumpliendo de forma razonable, y después está, lógicamente, el Partido Socialista. Las grandes reformas de este país hay que abordarlas con el Partido Socialista, es decir, el tema de pensiones hay que abordarlo con el gobierno, con un Partido Socialista. El tema de la financiación autonómica también con el Partido Socialista. Hay cosas que son estrictamente necesarias que se negocien con el Partido Socialista.
¿Y qué pasa si gana Pedro Sánchez?
No, yo ahí no voy a entrar. Es decir, yo espero que el Partido Socialista gane quien gane y les deseo lo mejor y que efectivamente elijan el mejor candidato o candidata, en última instancia, que es un partido importantísimo para España, sea razonable y que sepa que además hay un tema. Es decir, el margen de maniobra, por ejemplo, en el ámbito de política económica en España está limitado por nuestros compromisos con la zona euro. Nadie se va a querer salir de la zona euro, supongo, ¿no? Es decir, eso es salvo algún grupo marginal, ¿no? Y evidentemente esas limitaciones, esos compromisos, que en última instancia tienen ventajas, pero también después implican actuaciones responsables, lo tienen que asumir también el Partido Socialista.
Alberto, Yolanda, Nicolás y...
Sí, yo quería preguntarle, decía usted hace un momento que para reformar las pensiones se necesita el Partido Socialista. Querría preguntarles cuáles son sus recetas que cree usted que debe hacer. Hoy publicamos en ABC pues un informe que han mandado ustedes en el procedimiento este de déficit excesivo a Bruselas, donde se dice que la previsión de déficit de la Seguridad Social son 18.600 millones para este año 2017. Y es verdad que hay más cotizantes, que eso puede suavizar un poco, pero ¿es suficiente con que aumente el empleo para sostener el sistema de pensiones o que cuáles son sus propuestas?
Yo creo que hay varios elementos. Hay unos que son a corto plazo, que es la recuperación del empleo, eso es fundamental, y también un cierto incremento de los salarios nominales que ya se va dando, es decir, no estamos en la situación que estábamos hace 3, 4, 5 años. Esos dos factores suponen un alivio en comparación con la situación que teníamos pues hace simplemente 4 o 5 años. Me acuerdo que en el año 12 o en el año 13 o en el año 11 España perdía 600, 700 mil cotizantes, ahora los gana. Y además después tuvimos una situación de deflación en la cual los precios estuvieron en entornos con incrementos negativos y los salarios, lógicamente, eso lo reflejaron. Eso es la primera consideración. Segunda consideración, hay temas que son estructurales, es decir, que es el tema demográfico, es decir, España es un país con una estructura demográfica pues que envejecida y que va envejeciendo, Eso tiene una parte buena, que es la esperanza de vida cada vez es mayor, pero también tenemos un problema de tasa de fertilidad, ¿no?, en España, ¿no? Y por lo tanto, eso hay que abordarlo. El Partido Socialista, el gobierno del señor Zapatero, tomó una medida importante, que fue el retraso de la edad de jubilación, de forma gradual. Después, el gobierno del señor Rajoy, nosotros tomamos medidas en el ámbito de las prejubilaciones y en el ámbito del factor de sostenibilidad. Esos son los avances que hay que realizar. Son medidas que tienen que ser graduales, pero continuas. Y ese es, lógicamente, el planteamiento que se tiene que hacer en el pacto de Toledo. Pero el conjunto de... yo lo que siempre diría a mí, ver el déficit o el superávit de la Seguridad Social en aislado, creo que no es la forma adecuada. Yo creo que hay que verlo en el conjunto de las administraciones públicas. Y ahí existen otros elementos que están compensando ese déficit de seguridad social, porque las pensiones no solamente están garantizadas por las cotizaciones a la seguridad social, están garantizadas por todos los ingresos del Estado español.
Alberto.
Ministro, buenos días. Yo tenía una pregunta relacionada con los factores externos que han apoyado la economía española más allá, y le doy la enhorabuena de las reformas realizadas y de la capacidad que ha tenido el gobierno de aprovechar el entorno para desarrollar una actividad económica, pues que es la envidia de toda Europa. Ahí ha habido tres factores que se han señalado durante el tiempo, que son por un lado los precios de las materias primas, especialmente el petróleo, que sigue estando esencialmente bajo, pero hay otros dos que están empezando a dar unos ciertos signos de cambio, que es por un lado el euro, que lo voy a dejar aparte, y el otro que incide sobre todo en el conjunto de los españoles, que son los tipos de interés. Llevamos varios meses con inflaciones altas, por encima del 2 y pico%, cerca del 3%. Empieza a haber una corriente diciendo que puede haber un cambio en el sesgo de los tipos de interés. Esto afecta no solo a la gente que está endeudada, a particulares y empresas, sino que también afecta al coste de la deuda pública, previsiblemente. ¿Qué perspectivas tiene el gobierno y cómo puede reaccionar ante esa situación en el caso de producirse?
Bueno, yo creo que en el caso de España, todos esos factores que usted ha citado han afectado al conjunto de países de la zona euro. Sin embargo, nosotros hemos tenido un crecimiento diferencial que creo que se justifica y se explica en función de las reformas realizadas, ¿no? Pero que sin duda han ayudado, han sido vientos de cola, ¿no?, como decimos los economistas, ¿no? Yo lo que creo es que el precio del petróleo va a estar a... Estamos viendo incluso, se acercó a 55, volvió a bajar, bueno, está ahí en el entorno del 50-55, y eso es perfectamente razonable y perfectamente asumible por la economía española. Después, el tema de los tipos de interés, bueno, se tiene que producir antes o después una normalización. No es lógico tener tipos negativos de intervención y tener continuamente al Banco Central Europeo comprando deuda pública, ¿no? Es consecuencia de los riesgos deflacionistas que existían en Europa y la posibilidad de que nos fuéramos a una situación de una espiral deflacionista que era muy negativa, ¿no? Bueno, yo creo que se irá produciendo una normalización de esa política monetaria y creo que el Banco Central Europeo lo irá haciendo de forma adecuada. Pero eso se tiene que producir porque no puedes estar siempre con la respiración asistida de los tipos de interés negativos, ¿no? Pero simultáneamente, eso lo que por otro lado tendremos que el crecimiento económico en Europa se consolida y que las condiciones financieras se de alguna forma se normalizan y que la fragmentación de crédito de alguna forma va desapareciendo. Es decir, habrá una parte positiva y otra parte negativa. Pero estar con respiración asistida es una situación extraordinaria, sin duda.
El jueves Bruselas actualiza previsiones económicas. ¿Van a ser positivas para España, por lo que usted sabe?
Sí, yo creo que, bueno, lo ha actualizado todo el mundo, ¿no? Es decir, me parece que en estos momentos la estimación de crecimiento de que tiene la Comisión Europea para España en el año 2017 es del 2,3%. Yo creo que eso se ha quedado fuera del consenso y desactualizado, por corto, y mi impresión es que la actualización pues era en torno de medio punto adicional.
¿Qué puede hacer que sea verdad aquello del azulejo? Hoy hace un día muy bonito, ya verás cómo viene alguien y lo jode. Entonces, ¿qué puede hacer que esas previsiones se vayan al garete? ¿Qué hay que hacer mal para que eso no sea así?
Hombre, yo creo que cuando uno empieza a pensar en torturas potenciales, a mí se me ocurren unas cuantas, ¿eh? Pero bueno, una a una, ¿no? Es decir, vamos a intentar que no todas sean al mismo tiempo. Vamos a ver, yo pienso que la estabilidad política es un factor ahora diferencial que ha favorecido que España pues haya salido del radar de la incertidumbre política y eso nos ha ayudado. En estos momentos hay un flujo de inversión extranjera en España importante que yo creo que va a ir a más. Y por tanto, si perdiéramos esa estabilidad política, eso sería una mala señal y evidentemente lo pagaríamos. Después, errores, pues por ejemplo, que echáramos para atrás algunas de las reformas importantes, tanto la laboral como todo lo que ha sido el saneamiento del sector financiero, ¿no? Que alguien pensara que lo que hay que hacer es mantener una banca pública para siempre y que tenemos que utilizar. Bueno, eso sería un error que evidentemente también lo pagaríamos. O que alguien dijera que el gasto público tenemos que incrementarlo en 10.000, 15.000, 20.000 millones de euros adicionales.
O que alguien dijera que hay que subir los impuestos.
Bueno, sí, yo creo que subir los impuestos eso lo dice menos, ¿no? Es decir, que lo que fundamentalmente las demandas, por decirlo de una forma populistas, entre comillas, se centran fundamentalmente en gasto público, ¿no? Y España tiene que reducir su déficit público. España tiene un ratio de deuda pública PIB del 100%, es decir, ligeramente por debajo de ese 100%, y por lo tanto ahí no nos podemos permitir ningún tipo de broma ni ningún tipo de alegría extraordinaria. No estamos en la situación del año 2010, 2011, 2012, pero todavía España tiene que reducir su déficit público por debajo del 3%, lo cual ocurrirá el año que viene, ¿no? Esas son las cuestiones que nos podrían echar. Es decir, todo lo que merme la confianza en la economía española, sin duda, teniendo en cuenta nuestro nivel de endeudamiento y que todavía tenemos un 18 y pico de paro, pues evidentemente sería muy negativo y nos afectaría muy rápidamente, además, ¿eh?
Don Luis de Guindos, ministro de Economía, muchas gracias por haber venido esta mañana por aquí.
Ha sido un placer.
Gracias por todo. Son y 27, un momento que enseguida estamos con Yo Pienso de que...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy, en Grandes Reflexiones de Berti, una preguntita. ¿Por qué perdemos el tiempo en darle vueltas a cosas que no nos solucionan, que no van a ningún sitio? Es que no nos sirven y te quedas igual. Mejor utiliza la cabeza con la tarifa web de Berti, por ejemplo, ¿eh? Con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Qué por qué ahorras? Pues es que esto es muy fácil. Es que son online. Tienen un mejor precio para ti porque tienen menos costes. Así que utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche...
A lo mejor es un partido que no cumple con las expectativas.
Fue un partido que fue un choque de estilos. El estilo
Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nuestra sección, yo pienso de qué, claro, soy la madre superiora de la congregación, traspasa dos misales, es una frase muy hermosa la de Marta Ferrusola, como para que ustedes no le entren con interés. Andrés.
Deberían darse cuenta los catalanes que este señor, Jordi Pujol and family, han estado mandando en Cataluña durante muchísimos años, en un partido político igual de corrupto, y se han hecho los dedos huéspedes durante muchos años. Huele a mafia que tire para atrás, pero bueno, eso ya lo sabrán ellos. Lo peor de todo es que no veo que haya protestas en la calle por los años que ha estado robando ahí en Cataluña y amasando, él y todos sus primos.
Sergio.
Yo pienso de que los Pujol, o Pujol concretamente, aún tiene una oportunidad para salvar su honor. Creo que tendría que salir y decir: mirad, catalanes, os he estado engañando. La inmersión lingüística ha sido divisiva, perniciosa. El revisionismo histórico era falso. Los supuestos agravios de España y vuestra superioridad moral respecto al resto de los españoles era un puro tacticismo. Todo ha sido falso.
Y Juan.
Todo esto se sabía desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que se han amparado en la bandera catalana para hacer sus estragos. Pero el problema del independentismo para mí, pienso, que no será este año ni el que viene, ni de aquí quizá 5. Pero llegará un momento que será, porque están adoctrinando a la juventud. Ese es el gran problema de aquí.
Este es el momento en el que llega la copla del día que ya nos trae Luis del Val.
Es una ansiedad constante la que aborda a nuestros hijos, preocupación que no cesa desde que eran unos niños y continúa después, aunque hayan salido listos, porque siempre nos creemos que necesitan auxilio. Hay padres despreocupados que cesan su compromiso cuando el niño se ha casado y emprende solo el camino. Pero hay padres ejemplares, como Jordi Pujol, digo, ese espejo en que mirarse. Jordi Pujol, arquetipo de cómo educar al retoño, convertirlo en hombre activo y transformar la familia en un grupo tan unido que todos juntos trabajan en los mismos objetivos. Hay familias divorciadas, desgarradas, con conflictos, incluso con algún padre que se muestra muy agresivo. Y frente a ese mal ejemplo, un patriarca redivivo, un espejo de virtudes, de coraje y sacrificio, que no ahorró ni un solo esfuerzo con tal de que fueran ricos y no tuvieran la angustia de cómo pagar un piso. Y eso sin dejar de lado ese buen nacionalismo que amparaba comisiones, pero siempre en beneficio de toda la Cataluña, que un Pujol muy constructivo ayudaba a conformar con un plan distributivo que, gracias al 3%, se levantó con buen tino. Hacer país era el lema, y robar todos unidos, y echarle la culpa a España de los hurtos cometidos. Y como los españoles son siempre algo vengativos, hay una persecución contra este hombre tan íntegro que todo por la familia y por la patria con brío ha dedicado su vida generoso y desprendido. Y si ayer la Forcadell en el desfile ya visto desde la sede al juzgado tuvo forofos y público, fue gracias a los Pujol, a este grupo de bandidos entregados a la causa de patria y de latrocinio.
¡Buenos días, chicos!
Hola,
¡sonriamos
hola,
a este
hola,
martes!
Hola.
La, 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 la. Al entrar en la radio, cuando iba a trabajar,
tralala,
pensando en mis WhatsApps, mensajes y demás,
tralala,
me encontré con Herrera sentado en el portal,
tralala,
cargado de maletas, con ganas de viajar.
¡Vamos,
vamos todos juntos! Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo alegre el corazón y necesito hablar.
Buenos días,
buenos días, Juanchi.
No todo van a ser los Pujol. Por cierto, de aquí al viernes haré karaokes de canciones eurovisivas.
Oh,
qué detalle
porque
más bonito.
Soy eurofan, pero de las antiguas, de las que nos gustaban antes.
Sí, porque ahora todos, ahora los
todo
festivales
inglés,
de Eurovisión son superponibles. Es decir, tú pones el del año pasado y te crees que es el de este, porque es exactamente igual. Sí.
Felicidades, Carlos, por el premio y deseando que llegue el jueves para poder conocerte en persona en el monasterio de Santo Toribio de Liébana.
Sí, señor, allí vamos a estar.
Mi mujer ha cambiado el turno de trabajo para poder estar contigo en tu programa. Un sol por firman, allí estaremos. Bueno, allí estaré.
Carlos,
¿eh?
Que ahí te esperan con los brazos abiertos.
Hombre,
las
amigos,
multitudes y personas concretas.
Los amigos de Potes son grandes amigos.
Sí, lo sé.
Buenos amigos, buenas. Exacto.
Buenos días, don Carlos. En referencia al señor este de Saf, que ha hecho el libro del Principito, que yo personalmente, por desgracia, lo he visto, pero no he podido leerlo, me ha dado vergüenza porque los andaluces no hablamos así, o por lo menos yo no me identifico así, por mucho que diga que es el dialecto de la zona de la Sarquía de Vélez Málaga. Bueno, es una ridiculización, según este señor, hacia nosotros los andaluces.
Sí.
Señor Redondo, sí, vamos con las primarias. Al lío. El señor Redondo no puede comparar sus primarias con Rosa Díez, con los del actual del PSOE. El perfil político de entonces es infinitamente superior al bajo nivel de los candidatos de ahora. No sé qué opinas.
No opino nada.
Pasamos página. El señor Pedro Sánchez será el nuevo secretario general del PSOE. Pero algo llamado voto útil. Me explico. Los votantes de Pachi López van a recurrir a ese voto y me atrevo a decir que con el consentimiento, entre comillas, del señor López. No en vano lo hizo presidente del Congreso e insisto, como en otros dos WhatsApps que ya me han dado antes, no me creo que no le devuelva el favor al tiempo, ya verán ustedes. Y una vez eso, sea así, que Dios nos pille confesados a todos los españoles.
Yo en eso sí tengo opinión. He mostrado aquí en varias ocasiones mi incomprensión por la presentación y la forma de a la candidatura de Pachi López, pero estoy convencido por lo que ha hecho al final y porque le conozco que va a defender su posición honorablemente.
Bueno. Están poniendo en solfa al Partido Socialista de cara al futuro en toda Europa, no solamente en España. Dicen, buenos días, señores. Háganse cuanto antes a la idea de que el socialismo como partido en Europa va a desaparecer. Son ideales antiguos que no se pueden llevar a la práctica, que ya no valen. Las nuevas generaciones no se identifican con ellos.
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo, la verdad. Yo lo que creo es yo lo que creo es que la falta de definición del socialismo está llevando a que la gente esté comprando opciones mucho más peligrosas, pero en apariencia mucho más puras, y es lo que está pasando. Si no desaparece la izquierda, desaparece el socialismo difuminado que ha renunciado a sus principios.
Y vamos a ver lo que sucede, porque es muy interesante. Estamos, bueno, aquí en Europa todavía no ha sucedido. Tenemos a Angela Merkel y a Theresa May en Gran Bretaña, pero en la situación en la que estamos viviendo, el centro izquierda o la izquierda lo puede pasar mal, pero el centro derecha también, ¿eh? Vamos a ver, el primer derrotado de Trump no es Hillary Clinton, es el Partido Republicano. Sí, lo primero que hace es quitarse del medio a toda la clerecía del Partido Republicano. Y probablemente después de que pase Trump, el Partido Republicano, el de la derecha, tendrá muchísimos problemas para recuperarse del golpe que supone haber elegido un personaje que ha destruido todo lo que conocíamos del partido de la derecha en Estados Unidos.
Pero yo creo que el Partido Socialista precisamente, o sea, lo está pasando mal cuando renuncia a sus principios, no por lo contrario, ¿no? El Partido Socialista, lo que ha pasado en Francia, lo que está pasando en el Reino Unido, es que se van demasiado a la izquierda. Entonces, para irte demasiado a la izquierda, te vas al original y no te quedas con el sucedáneo, ¿no?
Hay un caballero aquí que critica que se desconfíe de Macron cuando su discurso es el más sensato de toda Francia. Creo que es hora de dar paso a jóvenes sin estar contaminados por la vieja política educada en abusos de poder y de corrupciones. Y nos envía un saludo. Este señor también defiende a partidos como Ciudadanos como alternativa a los partidos clásicos, a los de toda la vida, el Partido Popular y el Partido Socialista.
Pues ahora hay 43, casi, si me lo permiten. Les dejo caer como el que no quiere la cosa. Este mensaje de Mutua Madrileña que dice, pero ¿por qué a mí?
Qué bien lo has dicho. Pero ¿por qué a mí si nunca he dado un parte?
Y mira que era difícil.
¿Qué?
Y mira que era difícil.
¿Y ahora qué digo yo?
¿Cuántas veces no habrá dicho, pero ¿por qué a mí con ese tono? Que te ha salido muy natural.
A ver, repítelo otra vez, por favor.
Pero ¿por qué a mí?
Ay, señor, llévame pronto.
Bueno, eso es porque te han dado la noticia de que te han subido el precio del seguro de tu coche o moto. Pues mira, yo te lo digo con otra voz. Vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Así que llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo todo en mutua.es. Y ahora a ver cómo lo digo. Vamos, vete a la Mutua.
Escuchas Herrera en COPE y recuerda, a las 10 tienes una cita con las mejores historias de los fósforos.
Juan, madridista, reta a su amigo Guillermo, también madridista, a ver la Champions. Ojo a lo que propone.
Va a ser en una peña del Atleti, van a venir Eva y María, ¿tú me acompañarías?
Con todos los indios ahí, qué mal rollo, ¿no?
Para convencerle incluso tiró de una frase mítica.
Piensa lo que dice Mourinho, esta noche hay partido.
Pero un amigo es un amigo.
Venga, sí, voy, pero por las pibitas.
Y las chicas son las chicas. Al final fue, y Karma Champions se lo recompensó, porque lo que le das a la UEFA Champions League, Heineken te lo devuelve. Juega karmachampions.es. Heineken recomienda el consumo responsable.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Conoces la diferencia entre un odontólogo, un implantólogo y un periodoncista? Da igual. Tú quieres una solución y de eso nos encargamos en Vital Dent. Solo tienes que pedir cita, venir y recibirás la mejor atención. Ya sea por un odontólogo, un implantólogo o un periodoncista. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogas.repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los signos más evidentes del paso del tiempo en nuestra piel son las arrugas, las manchas y la falta de elasticidad en la piel. Por ello, Laboratorios Acta Pharma ha desarrollado Ceanum, con la mayor concentración de dermocolágeno específico de la piel, y se completa con elastina y vitamina C para una acción más eficaz. En solo 10 días, nuestra piel recupera su firmeza y juventud. Infórmese en actapharma.com o llame al 902-202-456. Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma. Y déjese llevar ahora por la puntilla que trae Salvador Sostres.
Marta Ferrusola se refería a sí misma como la madre superiora y llamaba misales a los millones de pesetas para hablar en clave con su banquero de Andorra. El argot B siempre fue entrañable. El mío también era muy gracioso, pero no lo revelaré por si hay suerte y algún día puedo volver a usarlo. Ahora nos gusta hacernos la estrecha, pero tener dinero fuera es de personas sólidas y organizadas. Por si algún día las cosas se ponen feas, hay que saber en qué dirección correr. Imagínate que gana Podemos, o Pedro Sánchez, sin ir más lejos. Hoy un venezolano sin dinero fuera es un prisionero, y de la historia y de la izquierda hemos aprendido que estas amenazas nunca quedan lo suficientemente lejos. Lo que es reprochable de los Pujol es que, mucho más que defraudar Hacienda, robaron a los catalanistas ingenuos que les pagaron para que hicieran país, tal como Arafat se quedaba el dinero de los tontos buenistas del mundo entero que mandaban para la siniestra causa palestina. Lo que al expresidente se le puede reprochar son sus lecciones, que se hiciera el católico recatado cuando alguien soltaba un taco en TV3 y le llamara para censurarle, mientras por detrás se zumbaba su secretaria. Lo mismo que Marta se hacía la patriota y la santísima primera dama, y luego se mofaba de los misales y hacía negocios con su empresa de flores y plantas, usando el poder de su marido. El independentismo se está viendo en el espejo. Lo de los Pujol es un festival sin fin, pero lo demás, pretendiendo ser creíble como independentista y suplicándole al Supremo que le levante el castigo, tampoco tiene desperdicio. De fondo está la CUP, como la sección infantil de algunos zoológicos en que los niños pueden tocar y dar de comer a algunos animalillos. Y todavía las histéricas del otro lado acusan al presidente Rajoy de no hacer nada, pero criaturas, con lo eficazmente que el catalanismo político se destruye solito, ¿qué queréis que haga?
Este es un asunto bastante siniestro. El asunto de la ballena azul.
Pues sí.
La ballena azul es un juego de rol. Yo no he jugado, pero al parecer hay que superar 60 pruebas, siendo la última de ellas el suicidio. Y se han dado algunos casos de suicidio. En España se discute si 3, 4... En Rusia bastantes, donde está el creador de este juego, que dice que aquellos que se han suicidado lo han hecho felices porque han encontrado el sentido, la plenitud que nunca habían tenido en la vida. Bueno, se trata de un desequilibrado, claro, como pero cuidado que desequilibra a personas que entran, yo no sé, en fin. Esto psiquiátricamente tendrá una explicación, ¿no? Socialmente también, pero no sé si conocéis este... ¿Sabéis de qué va el juego?
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Es terrible.
He leído este fin de semana algo sobre él y afecta sobre todo a niños que están formando su personalidad, que son absolutamente...
Los más vulnerables, claro.
Absolutamente debilitados y les meten en este juego como pueden caer en cualquier otra atrocidad. Esto es una locura terrible, terrible, terrible. Yo leía a una madre el otro día, el periódico El Mundo creo que era, cómo habían logrado impedir que su hija llegara hasta el final, y te pone la carne de gallina. La verdad es que cuando tienes hijos en estas edades, además, te preocupa muchísimo, para no ser exagerado, porque me parece que esto es lo que tienes que hacer, es contundente y poco exagerado, porque da para mucha literatura mala, y al final...
Hay veces que
los que la enfermedad
que se parece que sea como excesivo o ¿no? A mí a veces os reís de mí, ¿no? Cuando yo digo que es importante que los niños se eduquen en los valores católicos, en que den un sentido a su
no
vida.
No tiene nada que ver esto.
Oh, tiene todo que ver, tiene absolutamente todo que ver.
Porque
el espacio que no lleva, el espacio que no llena una espiritualidad, un sentido de la vida, un sentido de vida adecuado, lo llenan estos tarados. Y entonces esto tiene absolutamente que ver. Y cuando tú estás dejando a un niño, a una persona, en el fondo, a la intemperie, cuando la estás dejando sin vínculos, sin referencias, sin familia, sin Dios, sin nada a lo que agarrarse, el chico está solo, está indefenso ante el mal, porque el mal existe. Y todo esto que nos construimos son intentos de bien para protegernos.
Esto, tú hablabas de un caso en Mallorca, otro, el de una madre, una niña de 13 años, se ahorcó con una cinta que le pidió a la madre unos días antes, y la madre no supo ver que su hija había caído en las redes del desafío de la ballena azul. Esta chiquilla pues llegó a subirse al tejado de la casa. Y nadie ni sus amigas sabe por qué se precipitó al desenlace fatal. Una noche la madre oyó a la niña decir: ya he cumplido el reto de hoy, uno de los 50. Y luego le hace una pregunta al día siguiente, del que ahora la madre lamenta no haber tenido idea exactamente por dónde iban las cosas. Mamá, ¿existen las ballenas azules?
Claro. Y también le preguntó, y entonces, si los suicidas son valientes.
Claro, y entonces la madre dice, pues existen y deben quedar pocas, en fin, están en vías de extinción o algo así, ¿no?
Sí, es terrible de todos los puntos de vista, y lo que yo me niego absoluta y radicalmente es a trasladar cualquier clase, aunque sea la mínima de responsabilidad, que sea, a los padres.
Claro,
que no los
tú siempre has vivido con la responsabilidad
y probablemente
gratis.
Hayan educado a sus hijos de la mejor forma posible, sin suponer nunca que podían caer.
Y probablemente no. Y cuando tú dices esto, que es buenismo puro y barato, por cierto, y perdona, pero es buenismo puro y barato.
Lo mío como
entonces
lo tuyo, casi fascismo.
Tú lo que estás haciendo, no, lo que tú estás haciendo es pretender vivir en una sociedad sin responsabilidades y sin consecuencias a las cosas que se hacen. Hay consecuencias a las cosas que se hacen.
Pero
y una educación desestructurada, invertebrada.
¿Pero lo dices porque lo piensas o porque quieres molestar?
No, yo no te quiero molestar
porque
de nada.
Si lo dices porque lo piensas, es un peligro social.
No, es que tú no piensas, es que no has pensado nunca. Es que no has pensado, has pertenecido siempre a movimientos políticos que nunca han pensado, y mira cómo estáis.
No, fíjate.
Claro,
yo estoy perfectamente.
En fracaso, hasta la tragedia total.
Me preocupas tú, no me preocupo yo.
No, bueno. Sí, porque eres la moral del fracaso de España. Todo lo tuyo ha fracasado. Siempre has fracasado, hijo. Siempre, todo lo que tú has dicho ha sido un fracaso para todos.
A ver, Salvador, yo coincido contigo en que efectivamente, pues probablemente los católicos ahí lo tenemos un poco más fácil, ¿no? Porque es verdad que si tú tienes unos valores, o los jóvenes que tienen valores católicos, pues probablemente, yo creo que tienen menos posibilidades de suicidarse que una persona que no los tiene. De ahí a culpar a los padres de todo, pues
si no
puede haber padres que hayan educado perfectamente, o también padres católicos que hayan educado a sus hijos sin tener
dinero, ¿no? ¿Quién lo duda? Pero yo no digo,
si es que
no es una cuestión
no
de culpa,
es el debate que
es una cuestión de responsabilidad.
El debate que me interesa es que quién conoce este juego. Porque este juego...
Yo lo he visto porque soy padre y me he interesado por
él. Los retos, por ejemplo, uno de ellos es ver una película de terror a altas horas de la madrugada, ¿no?
El otro es ver películas de terror durante todo el día.
Hay otro que es cortarse el brazo, por ejemplo. Vale. Pero además es que tú tienes que aportar...
fotos.
Exacto. Y una prueba gráfica de todo ello. Claro.
Pero aquí hay alguna cosa, Carlos, importante. Yo, estando de acuerdo contigo que es que quien crea este juego, estando de acuerdo contigo también, o señalando que estos son temas que vuelven, porque yo estaba mirando ahora por internet cuando se produjo el famoso asesinato del rol, que fue en el año 94, es decir, estamos en temas de rol 20 años más tarde.
Sí, claro.
Pero es verdad que estamos en una sociedad donde la violencia hacia uno mismo y hacia los demás se contempla como algo natural. O sea, yo tengo una grandísima pelea con mis hijos por los juegos de la Play, donde hay determinados juegos con una violencia explícita que yo no quiero y que ellos lo ven como natural y que están compartidos por muchos de sus amigos, ¿no? Y donde hay una posición de una buena parte de la sociedad hacia el nasciturus, hacia el niño que van a hacer, que es, oye, es un objeto que se puede prescindir de él en cualquier momento y eso se asume como natural, donde los vientres se alquilan, donde los mayores se pueden matar. Entonces, al final, ¿Es verdad que una reflexión concreta sobre quién es el pirado que monta este juego y qué responsabilidad hay en aquellos que siguen este juego? Pero hay una responsabilidad social también, que yo creo que no podemos eludir.
Y, bueno, y yo comparto todo esto. Este tipo de violencia, además, este tipo de juegos de rol, tienen unas víctimas preferidas. Igual que los curas pederastas, que lo digo con todos los curas pederastas, evidentemente que los hay. Y evidentemente que estos señores, estas personas, van a buscar a personas especialmente débiles y desvinculadas, desprotegidas. Bueno, y aquí es donde yo voy a parar.
Bueno, el teléfono es el 900-50-6006. ¿Ha detectado usted en sus hijos que alguien haya entrado en este juego? Usted tal vez es joven, me está escuchando, me puede explicar exactamente en qué consiste. ¿Ha tenido la tentación de superar alguna de las pruebas? 900-50-6006, 900-50-6006. Ahora me voy al Corte Inglés.
Buenos días, ya podemos disfrutar del Summertime en el Corte Inglés porque tienen toda la moda, baño y sus accesorios, las nuevas tendencias y todas las novedades de las mejores marcas. Vamos a sumergirnos en algunas de sus espectaculares tendencias. Una muy sofisticada y elegante, Black and White, de diseños con estratégicos cortes que definen las líneas del cuerpo y bloques de contrastes perfectos. Y otra de estilo colonial y diseños muy evocadores, Retro Cuba. Es una colección alegre y floral de colores y aires caribeños con el encanto de los volantes, el punto smoke, los bordados y en accesorios tienen lo último en pareos, bolsas de playa, pañuelos, collares, todo para conseguir el look perfecto de playa cada día. Summertime en el Corte Inglés.
Chicos, chicas, adiós, hasta la próxima.
Adiós,
adiós, adiós, adiós. Adiós. Estamos en el 900.